Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Estamos de vuelta a los de los líderes. Buenos días, Madrid, con muchas ganas de hacer ruido y de romper.
El sonido hecho añicos.
Y es que, como cada miércoles, Sergio Martín Romo pone en juego un magnífico lote regalo para que el que adivine un sonido que vamos a romper, que ahora explicamos enseguida cómo lo vamos a hacer. Pero antes, vamos a poner la zanahoria.
Venga.
Para atraer al público.
Enseguida desvelamos.
Sí.
El lote regalo de esta semana de Almacenes Hurtado. Antes, mensaje de Conchi. Buenos días, Conchi de Coslada.
Sí.
¡Me llegó el paquete!
¡Bien! Dice, ¡qué alegría, Conchi!
Me ha encantado la caja para escribir.
Era muy bonita.
Y nos pone un emoticono de una pluma. Los libros, emoticono de libro con una cara con gafas.
Sí.
La música, el cepillo del pelo, los calcetines de la suerte. Muchas gracias por todo. Tres caras sonrientes raras de corazones. Y también, felicidades por el Día de los Periodistas.
Muchas gracias, Conchi. Pues mira, nos alegramos un montón de que le haya llegado. Y hoy ponemos en juego otro lote regalo que no tiene nada que ver, porque como son de Almacenes Hurtado, pues cada vez, cada semana van variando los elementos del lote. ¿Qué ponemos hoy en juego? A ver. Venga.
Como regalo estrella.
Empieza por el regalo estrella.
Algo único.
¿Ah, sí?
Algo único. Objeto de coleccionista. ¿Vale?
¿Qué me dices?
Sí. Un pack celebración del 70 aniversario de Coca-Cola en España.
¿Y en qué consiste el pack?
Pues consiste en un cuadro.
Sí.
Precioso, ¿eh? Un cuadro del ilustrador, obra original de David Spau, que lo podéis colocar.
Obra original.
Obra original de David Spau.
Oye, eso es interesante.
¿Vale? Artista ilustrador.
Sí.
Que lo podéis colocar donde quiera. Junto con su icónica botella edición 70 aniversario, la botella que se llama Contú.
Ah, qué bien.
La icónica, el símbolo de Coca-Cola, la botella de Coca-Cola.
¿Qué se llama David? ¿Cómo?
Se llama Contú.
Ah, Contú.
La botella Contú.
Bueno. Oye, pues está muy bien, ya solamente con ese regalo.
Vale, es un estuche, una caja, un estuche que contiene estas dos cosas. ¿Vale?
¡Ay, qué bien!
Objeto de coleccionista.
Muy bien. ¿Qué más?
Bueno, la lectura.
Hombre, que no falte.
A ver, lectura.
La lectura siempre, siempre.
Tengo por aquí.
A ver qué tienes. Bueno. A lo mejor tienes que se mete dentro de la bolsa y empieza a sacar cosas.
Perdón. Yo, antes de la lectura,
sí.
No quería que junto a estos objetos icónicos de Coca-Cola.
Sí.
Faltase también otro objeto de coleccionista.
Pero como estamos hoy, lo tiramos. Vale. ¿Qué es?
Es una botella.
Sí.
Vale. En este caso, llena de vitaminas gominolas.
Sí.
De Sebastián Yatra.
¿Que Sebastián Yatra ha mandado gominolas?
Sí.
¿Por qué?
Porque yo qué sé. Porque
le da la gana.
Porque es una persona vitamina.
¡Hala!
¿Vale?
Oye, qué buenas.
Para los fans de Sebastián.
Está sin abrir.
Está sin abrir.
No ha robado ninguna gominola.
Ninguna.
Bueno.
Y en vuestra conciencia queda si lo dejáis de adorno o lo coméis. Pero vamos, yo esto es de adorno.
Vale. Qué bonito.
¿Vale?
Ah.
Dos objetos de coleccionista. Yo creo que con esto y la lectura ya.
No, hombre. ¿Lectura? ¿Qué lectura?
Sí, lectura.
Venga.
Una auténtica joya literaria.
Sí.
Una trilogía que hay que tener en casa. Y que hay
qué
que leer. Verdad.
Sí.
Vale, tres libros, trilogía. Obra completa de Silvia Herrero. Trilogía de Santa Manuela. Que incluye de regalo una bonita libreta.
Pues muy entretenida la
¿cómo
trilogía.
¿Cómo casarse
esta,
Santa Manuela?
Verdad, ¿eh?
¿Dónde te espera? Y tienes una cita, ¿vale?
¡Hala!
También es un pack coleccionista.
También
muchas
estamos
cosas
hoy
de coleccionista.
Vamos.
Uno de los libros del momento.
A ver, ¿qué sacas?
¿Vale? Tu cerebro tiene hambre.
¿Qué me estás diciendo?
Sí. Libro escrito por la boticaria García.
¡Ah, mira!
¿Vale?
Siempre son interesantes.
Claro. El libro aseguran definitivo sobre alimentación y dietas.
Pues mira, qué bien. Eso le viene bien a cualquiera.
Y ¿vale? Ella es colaboradora de estos programas de la tele, espacios. Bueno, pues nosotros también tenemos colaboradores con libro.
Hombre.
Sí, la semana pasada regalábamos el de Ovejero.
El de José Luis Martín Ovejero, nuestro experto.
Esta semana el del doctor Jesús Sánchez Martos. ¡Oh! Mejor prevenir que curar.
¡Toma ya! ¡Qué claro. bien! ¿Algo más? ¿Música habrá? ¿Que meter algo de música?
Sí, música.
Ah, bueno.
Bueno, música tengo. Un CD que creó mucho revuelo porque no se lo pudimos regalar a todo el mundo. Y he conseguido otro ejemplar. Esta vez no va firmado.
Ya.
Porque cuando él vino, ¿vale? No. Solo teníamos ese disco que él firmó y regalamos. Pero nos han enviado otro CD precintado, ¿vale?
Sí.
Para que estéis en casa. El último trabajo de Maldita Nerea, Manual para Seres Maravillosos.
Genial.
Y junto a esto, nuestro lote, ¿vale? De cada semana, Onda Pop, 20 años de música.
¡Oh!
Que incluye
venga, joyas
también de coleccionista,
¿sí?
edición, ¿vale? De singles para radio, Rafael, Pastora Soler, Maite Martín, Marcos Yuna, José Mercé y Rosana.
Toma ya.
Todo esto, ¿eh?
¡Hala! Todo eso y alguna cosita más que iremos metiendo, algún librito más.
Hombre, mira, pues.
O alguna.
El super cepillo.
¡Ah, bueno! Cepillo de bolso.
Cepillo de bolso que está usando mucho.
¡Ah, muy bien! Oye, qué pedazo de lote.
¿Has visto?
Se te ha dado bien la semana, sí.
Mira, esto, mira, qué bonito, también lo voy a incluir.
¿Eso qué es?
Pues para llevar gel colgado en el bolso o de la muñeca.
¿Qué cosa más? Ah, gel del hidroalcohólico.
Sí,
del
hidroalcohólico.
Ya que he dicho algo más,
pues esto mismo.
Bueno, perfecto. Pues este es el lote regalo que hoy ponemos en juego. Con esa obra gráfica exclusiva, original, del aniversario de Coca-Cola, con su botella correspondiente, la trilogía está fantástica, las gominolas de Sebastián Yatra, lo del dispensador de gel, más lectura, más
Maldita
música,
Nerea.
Hombre, un montón de cosas. Bien, ¿qué hay que hacer para llevarse este lote regalo a casa? Para que te llegue a casa, no tienes que venir y llevártelo, te lo enviamos a casa. Puedes adivinar un sonido. Un sonido que vamos a romper, luego lo reconstruimos de aquella manera, nunca es la buena, y hay que adivinar, dependiendo del sonido, algo. Vamos a la práctica.
Venga,
yo creo que
vamos a jugar.
Vamos a ver primero qué sonido, de qué tipo vamos a romper.
Música, película, personaje. Personaje.
Personaje, muy
jugamos,
bien.
Jugamos con un personaje esta semana.
Exactamente, hay que adivinar el personaje que habla.
Que habla, sí.
Venga,
sí.
Pues cogemos esas declaraciones de alguien famoso.
Sí, además, esas declaraciones son a esta casa, además.
Ah, muy bien, ¿vale? Muy bien. Y lo rompemos. Va. Ahí está, roto, lo aspiramos. Y lo expulsamos para que salga como buenamente quiera.
La gente dice, si yo fenomenal, ilusionada a mi edad,
qué bien, la gente, enamorada, si yo,
la gente,
y qué gozada,
no, más de nada,
siempre que te dice,
quiere decir que todo el mundo puede,
siempre
la gente, cortado, si yo,
la gente.
Hay que adivinar quién habla.
Gente, sí.
¿Quién dice esto?
Sí, quién, sí, sí.
Yo creo que hay que dar otra oportunidad.
¿Tú crees?
Todo el mundo muy atento porque lo que
gente,
hay que
gente.
Adivinar es este personaje.
La gente.
Ya digo una cosa.
¿Qué?
Antes de nada. Todo el mundo con el teléfono en la mano, con el WhatsApp en el 628-091-117 en la mano. Porque una vez que creáis que sabéis quién es el personaje que habla, tendréis que mandar un WhatsApp con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, esto ya lo podéis ir poniendo.
Sí.
El nombre del personaje.
Sí.
Y un emoticono que todavía desconocemos porque se le ocurre siempre a Sergio a última hora. Vamos a repetir.
Un segundito.
Sí.
Solamente un mensaje
por persona,
por número
o
de
por
móvil,
número de teléfono,
¿vale?
Exactamente. Y todo en el mismo WhatsApp.
Todo
no
en
vale
el mismo.
Mandar tres WhatsApp.
No.
Soy vuestro nombre, el nombre del personaje y un emoticono que de momento desconocemos. Vamos a repetir el sonido, todo el mundo muy atento, porque hay que adivinar quién habla.
La gente dice, si yo fenomenal, ilusionada a mi edad,
qué bien,
la gente, si yo,
la gente,
y qué gozada,
no, más de nada,
siempre que te dice,
quiere decir que todo el mundo puede,
siempre
la gente,
cortado,
si yo...
Cortado.
Bueno, ¿qué creéis que sabéis quién es el personaje que habla? Rápido, soy vuestro nombre, nombre del personaje, quietos. Todavía no enviéis nada porque hay que añadir un emoticono, que esta semana es...
Tres emoticonos.
¿Por qué? Bueno, tres.
Tres, vale. Bueno, no lo voy a hacer tan difícil.
Venga.
El mismo tres veces.
Ah, bueno, bien.
¿Vale? Porque quiero que sea en plural.
Venga.
El mismo tres veces.
Sí.
Porque como es San Francisco de Sales...
Ah.
Pues un salero, tres veces, Sales.
Bueno, pues ahí lo tenéis rápidamente al 628-091-117 en WhatsApp con la siguiente fórmula. No puede ser otra, ¿eh? Soy vuestro nombre, nombre del personaje y tres veces el emoticono.
Tres saleros, un, dos,
de
tres
un salero.
Sí.
Venga, rápido la primera, el primer WhatsApp que nos llegue con todo correcto. Se lleva este magnífico lote regalo que hoy es... me dan ganas de quedármelo yo.
Es único, ¿no? ¿Eh? Es único.
Sí, sí, de lo que es único. Muy bien, Sergio. Ya tienes ahí el
WhatsApp
funcionando.
Sí, sí.
Mañana me cuentas si alguien ha acertado.
Ay,
o no.
No vale llamada por WhatsApp.
No, hay que mandar el mensaje. Claro.
Venga.
Que sí. Venga, hasta
ahora.
Mañana, Sergio.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo. Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
La ciencia avanza, que es una bestialidad y nos sorprende a veces de forma brutal. Porque Lorena Sánchez, que cada semana viene aquí con su ciencia, ¿verdad? De vez en cuando nos cuenta unas cosas que dices, no es posible. Por ejemplo, Lorena, buenos días.
Muy buenos días,
Eli. ¿Qué tienen que ver los insectos con la pubertad del ser humano?
Pues
yo es que hay veces que intento hilar y no hay
manera. Pues esto
no.
Es maravilloso. Una se levanta por la mañana y se da cuenta de tantas cosas.
Por ejemplo, ves un insecto y de, ahora entiendo.
A mi hijo adolescente, por fin, por fin.
Bueno, a veces sí, se parecen un poco a un moscardón, por ejemplo.
Y tanto que se parecen a moscardones, escarabajos, vale, cualquier ejemplo que quieras añadir.
Ya, sí.
Pero lo interesante de esta nueva investigación, que además está hecha en el Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, o sea, es investigadores españoles, tiene que ver con la transformación brutal, transformación física que se produce en la adolescencia. Y lo que han hecho ha sido estudiar insectos en el momento de la metamorfosis, cuando pasan de ser larvas a ser adultos.
Sí.
¿Y por qué es tan interesante investigar eso? Eli, en el cuerpo humano se produce, hay como cuatro grandes momentos en los que se produce la transformación biológica brutal. Y no se sabe por qué, no sabe qué las activa. O sea, pues, la primera es la gastrulación que se produce en el embrión, esta que se da la vuelta entera.
Sí.
Después es la pubertad, en el que en un periodo de tiempo muy, muy corto se producen grandes transformaciones físicas.
Es verdad.
Los embarazos. El embarazo y el momento del parto, que tampoco se sabe exactamente qué activa que el parto se produzca.
Sí.
Y luego la menopausia, que es una transformación biológica brutal que tampoco se tiene tan en cuenta ahora, pero es muy bien, que se produce en muy poco tiempo. Y en todas estas situaciones, en el embarazo también, una de las cosas que saben que afecta es el peso corporal. Pero no saben cuánto. O sea, el niño o la niña pasa a ser puber en un momento en que hay suficiente peso corporal, suficiente. No saben cuánto, por eso hay tantos problemas en las atletas que están muy delgadas, delgadas y no se llega a la pubertad. Pero no saben qué exactamente hace qué. Entonces, que esto se active, se dispare, empiecen a segregarse las hormonas que desarrollan los órganos sexuales, el pecho, todo.
Pelo donde no había.
Pelo donde había, lo has dicho.
No, es que es verdad.
Es verdad, es así.
Es verdad.
Muchísimas, es una transformación, el cuerpo se transforma. Entonces, aquí es donde llegan los insectos. Y ves cómo tenía hilo. Esto llega en el estudio que han hecho en Barcelona y han visto que tiene mucho que ver con una proteína, que es la miostina. Es una proteína que se desarrolla en los músculos y es un factor de crecimiento. Y cuando ese nivel de proteína es suficiente, hace que los insectos pasen de larva a un insecto adulto. Si la inhiben, se queda eternamente en un estado juvenil.
Corcho.
Corcholis, hasta que mueren.
¿Ah?
Es decir, si nos inhibiesen esa proteína, ¿ah?, podríamos ser eternamente niños.
Niños con 70 años.
Con la vocecita.
Sigue siendo
de
un niño.
Porque también la cambia la voz, cambia.
Qué curioso.
Con tu realidad creciendo.
Bueno,
pues es uno de estos estudios que es interesantísimo. Por eso hay, por supuesto, muchísimas propuestas en distintos lugares para acercarse, porque se producen estas cosas. Porque vendría muy bien para casos como siempre, en los que se produce una pubertad prematura, que sabes que ocurre en niñas de 7 años incluso.
Sí.
Y entonces poder controlar eso, e incluso cuando no se produce.
Claro.
O sea, poder controlar qué es lo que lo afecta podría permitir intervenir.
Interesante. Mira, para eso sirven los insectos, entre otras muchas cosas. Para explicarnos cuestiones que tienen que ver con nuestro propio cuerpo. Curiosísimo. Bueno, nos vamos a la Luna.
Vámonos.
¿Por qué
o no,
hay
a la
tanto
luna?
Problema para volver a aterrizar en la Luna?
Claro, o sea,
mira que se ha intentado veces y no hay manera.
Claro,
¿qué pasa?
O sea, sabes que además ahora hay como una avalancha de misiones a la Luna. Los últimos que lo han intentado y conseguido han sido los japoneses. Hace un par de días consiguieron que aterrizara en la Luna la SLIM, que es un satélite... Un satélite de Japón que lleva, por cierto, lleva dos robotijos, que uno de ellos se va a convertir en el juguete del año. Porque lleva uno de ellos es como una especie de pelota de ping-pong, de tenis, perdona, que se abre así, entonces saca las cámaras fotográficas, es como un transformer total. Muy japo y si lo consiguen...
Sí.
Pero ¿qué ocurre con estas naves? O sea, todas las misiones que ha habido ahora, fíjate que el otro día hablábamos de Peregrini, que era una misión que tuvo que ya se desintegró.
Tuvo que volver, nada, fuera.
No llegó, y muchas otras que no consiguen aterrizar. La SLIM ha sido sentido de pánico, los que por supuesto hemos estado pendientes del aterrizaje, que ya sabes que son media humanidad, está media humanidad pendiente del aterrizaje de la Slim japonesa, pues hubo un momento de pánico en el que se perdió la conexión y de hecho siguen sin activarla, está dormida, se supone que la pueden activar. ¿Qué pasa en la Luna? O sea, dicen que el porcentaje de éxito de que una sonda o una nave llegue a la Luna es un 50% solo. Parece que los norteamericanos lo han conseguido mucho, pero han fracasado mucho. Los rusos igual, también han fracasado en muchas misiones antes de conseguirlo. Artemis, que es la misión que va a llevar a humanos a la Luna, se ha retrasado ahora precisamente por eso, por el riesgo de conseguir aterrizar.
Alunizar. En este caso, claro. Alunizar. ¿Y cuál es el problema?
O sea, el gran problema principal es que en la Luna no hay aire. Esto significa que no pueden utilizar paracaídas.
Tú
no puedes depositar una sonda con un paracaídas en la que amortigua la llegada y demás. Lo tiene que hacer con motores cohete. Pero esos motores cohete, o sea, tampoco lo puedes controlar desde Tierra. O sea, la distancia que tenemos con la Luna impide que se controle como un mando a distancia, ¿no? Y estos cohetes tienen que ajustar. Primero el combustible, que tiene que puedas llegar a Luna
sí.
con combustible suficiente y tienes que llevar muy poco porque el peso es importante. Tienen sistemas de radar y sistemas de láser para ver el suelo, qué hay, dónde estás llegando, que no se incline, porque si se inclina lateralmente puede volcar, con muchísima facilidad puede volcar. Todos estos ajustes, la ausencia de aire, hacen que realmente depositar algo en la Luna sea muy complicado. Y esto que nos parece que la ciencia avanza una barbaridad, pues hace que en los últimos tiempos el Chandra 2 de la India se estrelló por un error en el software, el Luna 25 ruso víctima de un fallo de sistema de frenado. Ha sido una tras otra los que lo han conseguido. Solo los chinos han tenido siempre éxito.
Fíjate.
¿Qué te parece? Los chinos han conseguido llegar a la Luna, llegar a Marte, traerse muestras del regolito lunar. Los chinos tienen el secreto.
Pues habrá que sonsacárselo de alguna manera, digo yo. Bueno, y ahora viene una información que a mí me ha preocupado mucho. ¿Qué quieres que te diga? El reloj del fin del mundo, que ahora explicaremos lo que es, por si alguien todavía no lo sabe, sitúa a la humanidad a 90 segundos del apocalipsis. Esto es inquietante. Cuéntame, ¿qué es el reloj del fin del mundo, lo primero?
Pues el reloj del fin del mundo es algo que crean, entre ellos Einstein y Oppenheimer, cuando cuando se desarrolla la bomba atómica.
Sí.
Entonces, deciden reunir a un comité de expertos, a un grupo de expertos, que anualmente hacen un comunicado de el reloj del fin del mundo se encuentra a X segundos, minutos, lo que sea.
Dependiendo un poco de cómo estamos, la situación.
Claro. Política,
climática, todo.
O sea, reúnen todos los grandes riesgos de que se pueda producir, porque el apocalipsis, el fin del mundo, lo que suponen, lo que están midiendo es una catástrofe global absoluta, la destrucción absoluta de la humanidad. Y estamos a 90 segundos, dicen los expertos.
¿Eso a qué equivale en tiempo real? Porque son 90 segundos, yo ya es que me voy. No me da tiempo ni a irme nada en la red. No vuelvo.
Pues significa exactamente eso, 90 segundos. Es decir, basta con una gota que colme este vaso para que en 90 segundos hagamos pum. O sea, no es que estos 90 segundos no equivalen a 2 años luz.
Ya.
Por el estilo. No, en 90 segundos todo esto se podría ir al garete. Eso es lo que dicen anualmente, porque esto es un comunicado que hacen anualmente el boletín de científicos atómicos, entre los que están premios Nobel. O sea, hay gente de muchísimo peso. Y están advirtiendo de eso. Que ha habido momentos en los que el tiempo ha descendido.
Eso te iba a preguntar con relación a lo que han dicho este grupo de expertos, por ejemplo, el año pasado o años anteriores. ¿Hemos mejorado o hemos empeorado?
Estamos exactamente igual que el año pasado, que el 2023. que han sido las cifras más extremas de la historia del reloj del apocalipsis. Hubo momentos, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín.
Sí.
Es algo que remarcan siempre, porque hubo un descenso en el tiempo, retrasó el reloj y claro, porque se había producido una armonía, cierta armonía que impedía una catástrofe absoluta. Este año me ha sorprendido porque, además, por supuesto, de la guerra de Gaza, han incluido la inteligencia artificial.
Ya.
Como
peligro.
Como riesgo.
Para la humanidad.
Como riesgo para la humanidad.
Vaya por Dios, pues sí que estamos bien. En fin.
Estamos a 90 segundos. Voy a desayunar bien otra vez. que me pide
pues yo, pues yo me voy a echar una siesta esta tarde. Oye, vamos a estar aquí perdiendo el tiempo. En fin, veremos a ver si... no lo veo yo bien, de cara al comité de expertos este al año que viene, porque tenemos un año, madre mía, por delante, muy complicado. Fíjate, tenemos lo de Israel, lo del Mar Rojo, claro. Ucrania, elecciones en países muy importantes del mundo, sí, estamos, no sé qué decirte.
La verdad es que, como siempre, que mirarlo desde otra perspectiva, informativamente, tenemos un año de alta intensidad.
Bueno, así el que... reloj del fin del mundo, que no sé por otro lado por qué le llaman del fin del mundo, porque el mundo no va a desaparecer, sería el fin de la humanidad, que sí. Nosotros sí desapareceremos en algún momento de la faz de la Tierra, como ha ocurrido con todas las especies que han pasado por este planeta. El mundo no está en riesgo, el mundo va a seguir adelante con sus cosas. Los que estamos en riesgo somos los seres humanos. En fin, Lorena, yo espero... que la semana que viene el mundo se haya quedado quieto.
¿Qué te
parece
si la semana que viene traigo solo y exclusivamente noticias optimistas?
Por favor.
Vamos a ver si las encuentro.
Te lo agradecería mucho.
A ver si se producen.
A ver dónde las buscas.
Vamos a intentarlo.
Misión
complicada. Se lo voy a preguntar
complicada.
A la inteligencia artificial, a ver si responde.
La inteligencia
noticias
artificial.
De ciencia para el 2024. Ya,
bueno. Y hace la inteligencia artificial se vuelve, en fin, loca completamente. Lorena Sánchez, a ciencia cierta, la semana que viene.
La semana
más.
Que viene, un poquito.
Cuídate.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Muchos oyentes nos preguntan, ¿qué puedo hacer o dónde puedo llevar esos libros que tengo que ahora ya pues, no me caben en casa? O son libros infantiles y mis hijos han crecido, igual con los juguetes, con ropa, con tantas y tantas cosas que tenemos acumuladas en nuestra casa y que no nos dan espacio para poder tenerlo, no tenemos capacidad para poder tenerlo. O en otros casos porque necesitamos incorporar otro tipo de objetos, de material que necesitamos en casa y es que no nos caben. ¿Qué hacemos con ello? Bueno, pues evidentemente siempre hablamos de buscar opciones fácilmente, de facilitárselo a otra persona, de darlo o incluso de llevarlo a tiendas de comercio justo, especialmente con la ropa, que le van a dar una salida y siempre alguien podrá utilizarlo de una forma correcta. El mejor residuo es el que no se genera y reutilizando las cosas no se generan en absoluto. Pero tenemos algunos sistemas muy sencillos, tecnológicos, a nuestro alcance, que nos permiten hacer esto de una forma mucho mejor. Vamos a hablar de dos. El primero, que lo tenemos incorporado en muchos de los ayuntamientos, de los municipios, de cualquier tamaño donde vivimos, es en las propias páginas de Facebook. Se suelen crear, en algunos otros más avanzados ya han creado páginas web, pero en Facebook lo tenemos, pues... plataformas o grupos de usuarios que vienen a decir algo así como si lo quieres te lo doy, ven a por ello y es tuyo, cosas similares. Nos ponemos en contacto y alguien dice tengo un dormitorio infantil que ya no necesito, si alguien lo recoge en los tres próximos días pues es para él. La gente lo pide y adelante. Eso funciona muy bien, busque en Facebook en su municipio y se verá verdaderas sorpresas y además cosas muy interesantes. Hay gente que deja muebles y objetos pues porque se muda y prefiere no llevárselo. Tenemos buenas oportunidades. Pero ha surgido otro sistema, otro modelo que también es muy bueno y es el de puntos que tienen en los puntos limpios de los municipios donde podemos llevar esos objetos y recoger otros de una forma organizada. El que está funcionando muy bien es el que se llama Remat, que es del Ayuntamiento de Madrid, en la ciudad de Madrid. Viene a ser una especie de Wallapop sostenible en Madrid y que ya tiene 10.000 usuarios. Aquí en el fondo lo que se hace es un servicio gratuito. Tenemos unas salas, unos espacios donde llevamos las cosas y lo único que se nos pide es que lo demos de alta a ese producto en una página web que tienen. Tienen ahora mismo 58.838 productos que ya han tenido una nueva salida y han alcanzado los, han superado los 10.000 usuarios. Eso va bien. El 91% de los objetos que se llevan pues son buenos, cumplen la función y no son estos de quitarnos una cosita del medio. Se suben esos objetos y nos ofrecen o nos dan 100 puntos por ese objeto que hemos dejado en depósito. Y si queremos llevarnos alguno, pues nos descuentan de nuestros puntos acumulados 50. No hay dinero de por medio y nos permite que cuantas más cosas llevemos de calidad que puedan entregarse, más posibilidades tenemos de poder tener otras a cambio. La tecnología de forma sencilla nos permite y facilita cada vez más poder intercambiar y dar más vida a las cosas. Todo tiene su lado bueno.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, pues la semana pasada seguramente muchos recordaréis que hablamos con Lorena Sánchez de unas cenizas, en principio eran cenizas de Kennedy, que iban a volar al espacio. Luego hemos sabido, gracias a Álvaro Martín, que ya lo tengo aquí conmigo, que no son cenizas lo que se iba a mandar al espacio, sino ADN, ¿no? Álvaro, buenos días.
Muy buenas, Eli. Bueno, es lo que pienso leyendo la noticia, digamos, en todo su esplendor, porque dice que van a mandar ADN y restos, pero no veo yo los restos de Kennedy volando por el espacio.
Pues no.
Siendo que eran tan católicos, etcétera, etcétera, quizás sí algún objeto personal o algo que tenga su ADN. Pero es muy poético porque Kennedy fue el presidente que mandó al hombre a la luna. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo, ¿no?
Pero bueno, a raíz de aquella noticia, la semana pasada te comprometiste a hablar esta semana, es decir, ahora mismo, de esa leyenda que yo creo que está muy extendida sobre la maldición de la familia Kennedy.
Es que fíjate, yo no te voy a contar todas porque sería para hablar dos horas, pero se han contabilizado más de 20 muertes antes de tiempo o en extrañas circunstancias o en accidentes relacionadas con la familia Kennedy. Más de 11 son con apellido Kennedy. Luego ya sus parejas, sus secretarios, etcétera, también han sufrido esto. El problema aquí, yo tengo un libro publicado que se llama El Palacio Maldito, que es sobre el Palacio de Linares, y en el libro hablo sobre el concepto de la maldición. Maldición puede ser que una persona se crea maldita. Y no hay nada peor que eso porque es algo psicológico. Por tanto, todo lo malo te puede llegar.
Todo te va a salir mal porque tu propio cerebro te va a conducir a eso.
Aquí se habla, hay leyendas de dónde empieza la maldición. Luego te hablaré del patriarca de los Kennedy, porque parece ser que empiezan ahí a un hombre de negocios y parece ser que, esto ya te digo, leyenda pura y dura, que perturbó una reserva india y los indios pues les maldijeron. Y entonces a él y a toda su simiente pues le lanzaron esa maldición y por tanto se ha visto como, en fin, muchos Kennedy han acabado muy mal. Ahora, también hay que decir otra cosa. La familia Kennedy está llena de glorias y de miserias.
Bueno,
porque,
son muchos. Eran muchos. Entonces, a más personas, más posibilidades de que ocurran cosas.
Claro, solamente sus padres tuvieron 9 hijos. Que a su vez tuvieron sus hijos y los hijos de sus hijos. O sea, la familia Kennedy es extensísima. Y hay que decir que, como digo, han llegado a la gloria. O sea, han tenido un hijo presidente de los Estados Unidos, JFK, John Fitzgerald Kennedy, que estamos escuchando la banda sonora de la película. Bueno, vamos a hablar de los niños, de los hijos.
Venga.
Por ejemplo, el primero de esos hijos, el hermano mayor, digamos, se llamaba Joseph Kennedy Jr., ¿vale? Que es el hermano de JFK, es el primogénito de los Kennedy, y por tanto hermano mayor de John Fitzgerald y de Rosemary, de la cual te voy a hablar también, porque esos tres acaban mal. Bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Que este hombre era militar, como todos los Kennedy tienen estudios militares, todos los Kennedy han estudiado en Harvard, tienen muchas cosas en común, digamos, o por lo menos de esta segunda generación. Bueno, pues este hombre vivió y luchó en la Segunda Guerra Mundial como aviador, hizo misiones muy complicadas, y cuando ya tenía 20 misiones podía tener permiso para volver a casa.
Sí.
No quiso. Como voluntario se alistó en una misión prácticamente suicida. La misión tenía lugar el 12 de agosto del 44 y consistía en lo siguiente. Él como piloto venía con una aeronave cargada de bombas y tenía que estrellarla contra unas instalaciones militares enemigas antes de tirarse por paracaídas.
Claro.
Pero claro, había altas posibilidades de que algo saliera mal cuando vas con un avión cargado de bombas. Una bomba falló y explotó en el aire. Este hombre muere, su avión se destruye y bueno, pues había vivido apenas 30 años. 30 años, ¿eh? El primero de estos hermanos. El segundo, pues el segundo es JFK. Ese es el segundo hijo de los Kennedy, ¿no? John Fitzgerald Kennedy, como ya sabemos todos. Ahí no me detengo porque si acaso otro día hablamos solo del atentado contra Kennedy.
Perfecto.
Ya sabemos, Dallas, Texas, 22 de noviembre del 63, campaña política para las presidenciales y bueno, pues recibe
conspiraciones de todo
recibe tipo. Unos tiros estando en esa limusina, en ese coche Lincoln, recibe un disparo que, bueno, podría haberse salvado, pero es que el segundo fue a la cabeza. Yeah. Además, una bala que le llaman la bala mágica porque rebotó en varios lugares y parece ser que hubo varios tiradores ahí.
Yeah.
El chivo expiatorio, o el culpable, cada uno que quiera, Lee Harvey Oswald, el famoso Lee Harvey Oswald, sí, un hombre con tendencias comunistas.
Sí, bueno, había vivido en Rusia.
Había vivido en
de
Rusia.
Hecho, su mujer era rusa.
Exacto. Dicen que había estudiado en un campamento militar de la URSS. En fin, que era más pegado al bloque soviético que al bloque estadounidense. En fin, él tenía un arma y él estaba en un almacén, pum, desde donde disparó. Bueno, pues cuando fue arrestado, no llegó ni siquiera a ser enjuiciado, no llegó ni siquiera a abrir un proceso, porque a los dos días tuvieron que trasladarle a una comisaría y en ese traslado viene un mafioso, un hombre extraño llamado Jack Ruby, pom pom, y se lo carga. Yeah. A tiros también. Así que también de alguna forma sufre la maldición Kennedy. Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos, ya te digo, ya sobre el atentado podemos hablar un día tranquilamente.
Dos hermanos
muertos antes de tiempo.
Trágicamente.
Y aquí, para mí la historia más trágica, o una de las más, es que hay muchas, porque hay historias de drogas, hay historias de problemas mentales. Mm. Este es uno de ellos. Rosemary Kennedy, tenemos imágenes de ellas bastante impactantes.
Otra de las hermanas.
Sí. La tercera, esta sería la tercera hermana, o sea, por orden cronológico. Mm. Rosemary Kennedy, que por cierto murió en 2005, quiero decir, tampoco murió, ella nace en el 1918 y murió en 2005. No es que muriera antes de tiempo, sino que su vida fue muy triste. A ver, ella es la tercera hija de ese matrimonio de Joseph Kirkpatrick Kennedy y Rose Kennedy, de los padres de los Kennedy, y nace por problemas en el embarazo y en el parto, nace con una pequeña discapacidad mental. Mm. Pequeña, sí, pero sus padres tenían miedo de que en aquella época, además, la enfermedad mental no se trataba igual que ahora.
Yeah.
Y tenían miedo de que, en fin, montara algún escándalo, de que mancharan la imagen de la familia. ¿Qué es lo que hicieron? Someterla a una lobotomía.
Madre mía, qué
no barbaridad. No salió bien. La lobotomía la dejó mucho peor. Incluso ya apenas podía comunicarse, sí entender lo que le decían, apenas podía caminar. Muchas veces las lobotomías acababan mal. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, que insertaban un material punzante, una especie de bisturí, o bien por la nariz o bien por el ojo, para cortar una sección del cerebro que era la que causaba la enfermedad mental. O sea, una cosa rudimentaria que no se entiende.
Tremendo.
O dar un golpecito con un pulsón, pum. Y claro, el paciente mejoraba en cuanto a que se volvía un vegetal. Es decir, no molestaba, entre comillas. Era algo terrible. Bueno, pues pasó su vida entera metida en una institución psiquiátrica donde a veces, pero no muy a menudo, le iban a visitar sus familiares. Por ejemplo, John Fitzgerald Kennedy a veces iba a visitarla, pero murió triste, murió prácticamente sola, con esa enfermedad que no era para tanto y que fue agravada por culpa de la lobotomía. Ahí tenemos a otra. Es que claro.
¿Y van tres?
Van tres. Vamos con la cuarta hija, Kathleen Kennedy, hermana de JFK. Nace en 1920, muere en 1948, 28 años. Es que son todos mueren muy jovencitos. A ver, la esperanza de vida en el siglo XX para una familia acomodada como esta no eran los 28 años.
No, desde luego.
No es como si dices en la Edad Media, pero es que estamos en el siglo XX ya. Bueno, esta mujer tiene una vida muy interesante porque en sus 28 años le dio tiempo a casarse, le dio tiempo a enviudar, o sea, su marido murió, no sabemos si también por la maldición, le dio tiempo a echarse un nuevo novio y a trabajar haciendo misiones para la Cruz Roja en Europa, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ella muere, como es tradición ya en los Kennedy, en un accidente de aviación.
Vaya.
En el 48, yendo con su amante por el sur de Francia. Bueno, pues eso, la avioneta se cae y en ese accidente muere. Ya van cuatro.
Van cuatro.
Bueno, pues vamos con otra. Vamos con dos pobrecitos, dos que se puede llamar angelitos, Arabella y Patrick. Arabella y Patrick son los primeros hijos del matrimonio entre JFK y Jackie Onassis. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que los dos no llegaron a nacer. O sea, una Arabella murió durante el parto, directamente, y Patrick murió a los 6 días de nacer.
Bueno,
por problemas, malformaciones, etcétera. Perdón, Patrick es el tercer hijo y Arabella sí que es la primera de todas. Entre medias hubo uno que sí que sobrevivió. Vamos con, a ver, tenemos para ahí una música. Vamos con Marilyn Monroe, porque claro.
Bueno, claro. También
es que esto es muy importante.
Está relacionada con los Kennedy, claro.
Y este momento es el que casi condenó a muerte a Marilyn Monroe.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Vamos a ver, de Marilyn se han dicho muchas leyendas. Y de hecho, que fuera amante de Kennedy es bastante probable, pero no está al 100% comprobado. Es parte de su leyenda casi casi de crónica rosa, ¿no? No solamente de JFK, sino de más Kennedy, sí. Pero bueno. Bueno, vamos allá. Hay un escritor que se llama François Forester, que escribió un libro que se llama Marilyn y JFK, publicado en 2010, que habla de cartas privadas y de otros documentos que hablan de que pocos días después del cumpleaños del famoso Happy Birthday, el 24 de mayo del 62 de Kennedy, por cierto, al año siguiente moriría Kennedy, pues pocos días después, en fin, o pocas semanas, esto fue ya en agosto del 62, cuando la actriz aparece muerta. ¿Qué ocurre desde mayo hasta agosto del 62? Pues que Kennedy, después del cumpleaños, a través de un intermediario, nunca de forma directa, le hace llegar a Marilyn la noticia de que su relación se ha acabado, que por favor no se ponga en contacto con él nunca más, que se olvide de él y que se acabó el tema. Bueno, entre tanto, tuvo un romance con Robert Kennedy también. Entonces, que en ese momento era fiscal general del Estado.
Sí.
Otro hermano de Kennedy. Y todo esto en ese plazo de 3 meses, Marilyn aparece muerta en su apartamento con sobredosis de barbitúricos. Unos dicen que suicidio, otros que asesinato, otros que quería, que estaba ya molestando porque decía que iba a tirar de la lengua, iba a soltar cosas que conocía. En fin, oficialmente es un suicidio, pero bueno, una sobredosis, pero es una suerte de suicidio también. Claro, estaba vinculada a la familia Kennedy, por tanto no podemos dejar de mencionarla, puesto que además su muerte está envuelta un poco también en enigmas y en misterios. Tenemos más, el citado Robert Kennedy, vamos allá. Es el séptimo hijo de los padres de Kennedy, del séptimo de 9, deportista, militar, también se licenció en Derecho y en Política en Harvard, en fin, como te digo, fue fiscal general del Estado, un puesto muy importante, incluso llegó a concurrir a las primarias para el Partido Demócrata en el 68, ya con su hermano fallecido. Pues así es como murió, porque para celebrar que había sido vencedor en esas primarias y se podría presentar a presidente, el 5 de junio del 68, en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, bueno, pues un palestino, un terrorista con una pistola, acude allí, dispara a quemarropa a muy poca distancia y se lo carga. Al día siguiente, el 6 de junio del 68, Robert Kennedy muere. Otro de los supuestos amantes de Marilyn Monroe.
También, claro que sí. Fíjate, hay más hermanos por ahí sueltos.
Hay muchos. Mira, por ejemplo, esta es muy interesante. Y ahora te contaré, para terminar, las últimas muertes que fueron en 2020. O sea, hace 4 años. Nada. Bueno, es que 2020 me parece que está al lado, porque marco así como la pandemia, como un antes y un después.
Sí, es verdad.
Y parece que 2020 está al lado, pero ya han pasado 4 años. Bueno, una, para que veamos que no todos son Kennedy. Mary Jo Kopechner es secretaria de campaña de Robert Kennedy. Esta mujer, que estaba muy adscrita pues tanto al Partido Demócrata como a los Kennedy, pues salía de una fiesta junto a un lago, una fiesta que además fue una fiesta para las ayudantes, para las chicas de campaña, digamos, para las ayudantes de campaña, y ella era una de ellas. Mucho alcohol, muchas cosas, etcétera. Iba con un coche con otro Kennedy, que no era Robert,
era Ted,
efectivamente. Ted, llamado Edward Ted Kennedy. Pues iban con el coche, cayeron a un lago, él salió, él no se muere, pero ella fallece en ese accidente. Muy raro, porque él, en vez de avisar a la policía, en el momento corrió a su hotel y hasta el día siguiente no se supo nada del asunto. Así que esto es interesante. Murió en el agua. Bueno, pues esta secretaria, que estaba muy vinculada con los Kennedy, en fin, pues también recibió la maldición, vamos a decir así. Bueno, Joseph Patrick Kennedy, que es el patriarca, murió siendo mayor, pero su maldición dicen que fue ver cómo sus hijos iban muriendo uno detrás de otro. Nace en 1888 y muere en 1969, o sea que tuvo una vida bastante larga. Y por último, John Fitzgerald Kennedy Jr., el hijo de Kennedy. Todos recordarán las imágenes de ese niño rubito que en el funeral hace el saludo militar al ataúd de su padre. Es una imagen muy impactante. Ese es el que tuvo otro accidente de avioneta y murió. Él trabajó como abogado, como periodista, como editor, y el 21 de septiembre del 99 muere. Él nace en el 60, muere en el 99. Muere en el Océano Atlántico. Y sobre él hay una conspiración interesantísima, porque el mundo conspiranoico, los mismos que piensan que la Tierra es plana y demás, o sea, gente que, con todos mis respetos, pues no tiene un concepto de la realidad muy, muy sólido, opinión personal, dice que está vivo, que no murió en el accidente. Ah. Como no se han encontrado su cuerpo, dicen que está vivo, que como su avioneta se accidentó ahí en el océano, que fingió su muerte y que está preparado para reaparecer en alguna... en algún momento que haya elecciones y presentarse como candidato a las elecciones. Se dijo con Donald Trump que se iba a presentar contra él. Se dijo con Donald Trump. Hubo un grupo de gente esperando en esa avenida de Dallas, hace 4 años o así, hubo un grupo de gente esperando donde murió su padre, porque decía la teoría de la conspiración que iba a aparecer ahí, ni más ni menos. No apareció. Apareció un señor y dijeron, ¿eres tú JFK Jr.? Sí, el señor dijo, sí, bueno, tampoco bueno, estaba muy bien. Total, que no se sabe. Y las últimas muertes de los Kennedy. Bueno, pues en el año 2020...
Bueno, con John murió su mujer también.
Sí.
Iba en el avión.
Efectivamente, o sea, efectivamente. Que... No, y te podría decir muchísimas más, pero bueno, por ir ya a las últimas.
Sí.
Maeve Kennedy, bueno, pues es nieta de Robert Kennedy.
Sí.
Pues Maeve Kennedy y su hijo Gideon, de 8 años... han muerto en 2020, como digo, en primavera, el 2 de abril, en una excursión en un lago, otra vez el agua. Simplemente no sabemos, las circunstancias son bastante extrañas, pero mueren los dos ahogados porque su canoa vuelca, no saben cómo salir. Un accidente, en principio, pues eso, en un momento lúdico, en un momento de divertimento, pues en ese lago se caen y allí mueren los dos. Claro. O sea, muere ella junto a su hijo de 8 años. Es terrible. Pues eso, seguimos con la maldición de los Kennedy. Y en 2019 pues murió Saoirse Kennedy, la nieta de Robert Kennedy, en trágicas circunstancias debido a una sobredosis. Ella había vivido una vida muy mala, con abusos, con historias así, y había recurrido a lo que no hay que hacer nunca, a las drogas, y bueno, pues murió de una sobredosis muy jovencita también. Claro, todo esto tenemos... al famoso Ted Kennedy, que dijo en una conferencia, también tuvo su carrera política, dijo en una conferencia en 1969, señores, sobre nuestra familia pesa una maldición, no hay otra forma de explicar esto, la tragedia parece perseguirnos, así lo dijo, así que ellos mismos saben
ellos
de
mismos,
su propia maldición.
Ah, claro. O
sea, pero también aquí puede haber un factor psicológico,
claro,
de creerse maldito.
También
digamos.
Es verdad, pero bueno, es verdad que la familia Kennedy luego ha habido... otro tipo de problemas, creo que era un hijo de Ted Kennedy, perdió una pierna por un cáncer.
Sí, ha habido mucho también enfermedades.
Muchísimo, cosas que parece que se salen un poco...
De la estadística.
De la estadística, efectivamente,
sí.
Familiar, ¿verdad? Que es una familia muy extensa.
Muy extensa.
Y que todo el mundo tiene puesto los ojos en ellos, porque es una familia emblemática completamente en Estados Unidos. Pero también es cierto que no parece muy normal la cantidad de desgracias que les han ido ocurriendo una detrás de otra.
Además es que no para, porque en los últimos años han vuelto a ocurrir, como ya te he contado, y bueno, yo creo que, como siempre, ponemos la lupa en esto y no en los Kennedy, que han vivido muchos años, han tenido muchos éxitos y todo les ha ido bien, que seguramente, seguro.
La madre si no me equivoco, la madre de JFK,
de esos nueve
hijos... Sí. Murió con 100 y pico
sí,
años.
Sí. No, y el padre también murió mayor. Lo que pasa es que sufrió una embolia y tuvo muchos años que estuvo postrado en una cama y demás.
Ya. Es que además vivir tantos años, sobre todo lo que tú apuntabas, esa desgracia de ver cómo mueren tus hijos uno tras otro y todos en circunstancias absolutamente dramáticas, eso yo creo que no hay peor maldición y peor castigo.
Claro. Por eso. La maldición fue tal vez la que se llevó su madre, que tuvo que verlo todo prácticamente.
Bueno, pues hasta aquí la maldición de los Kennedy. Otro día, efectivamente, hablaremos de lo que fue el atentado, la muerte, el asesinato de John Kennedy. Pero ¿qué vamos a poder escuchar en tu programa, en ese programa que diriges en esta casa, Madrid Misterioso, la noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada?
Pues sí, la madrugada del sábado al domingo. Vamos a hablar de un título muy bonito, Sucedió en Madrid. Sucedió en Madrid, bueno, es el título de un libro que firma un policía que ha vivido, se llama Antonio Jesús Gómez Montejano, que ha vivido una serie de, bueno, pues eventos trágicos, incendios, el COVID incluso, también eventos buenos, pues como eventos deportivos y demás. Entonces vamos a hablar de cómo vive un policía en primera persona una serie de eventos, que algunos de los cuales tienen que ver con el misterio.
Claro.
Como por ejemplo, pues te puedo contar el incendio de los almacenes Arias.
Hay misterio ahí también.
Hombre, hay todo lo que sea un accidente, además murieron bomberos allí,
sí,
y se habla incluso en el edificio de ahora, se habla de fantasmas allí.
Me extraña. O sea
que yo le preguntaré por fantasmas, aunque creo que no es un tema que le gustará mucho.
Bueno, pero no nos lo perderemos, sea como sea, la noche del sábado al domingo a la una de la madrugada. En esa frontera que separa un día de otro,
¿sí?
Tenemos Madrid Misterioso con Álvaro Martín aquí en Onda Madrid. Y Álvaro volverá el próximo miércoles, seguro que con otro tema interesantísimo relacionado con el mundo del misterio.
Lo intentaremos.
Álvaro, no, lo vas a conseguir hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, chao.
He de reconocer que algo me ha estado fallando, que demasiadas cosas me han estado pasando y que a mi corazón le he dicho alguna que otra mentira. El pobre últimamente no, ya no, no, ya no me mira y dice que no viene y no va. Y desde luego...
Bueno, un poquito de alegría, claro que sí. Entre el reloj del fin del mundo y las maldiciones, madre mía, se va uno de aquí con un poquito de mal cuerpo. Maldita Nerea, para animarnos, nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Llegan los compañeros del partido de la una, pero nosotros volvemos mañana a las 10 aquí a Onda Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.